Que fuéramos a segunda de Timoteo. Pablo está escribiendo una carta a su hijo espiritual, a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Versículos del 7, a ver. Versículos del 7 en adelante dice: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, le dice Pablo a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Dios nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oísteis, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda en buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que estaban en Asia, de los cuales son Figeo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onésifro, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuánto nos ayudó en Efeso, y tú lo sabes mejor. Esta carta está dirigida a Timoteo, un joven, una persona, un jovencito, que ya su abuela era creyente, su madre fue creyente, y le hablaron del Señor, y Pablo le predicó, se supone que le predicó, lo discipuló, y ahora está Pablo mandándole una carta desde Roma, desde la cárcel en Roma. Ya un poco más adelante, Pablo sabía que de ahí le iban a matar. Pero aún así le está diciendo, no te avergüences, no te avergüences del Evangelio y no te avergüences de mis cadenas. Y mira, estamos viviendo tiempos, los cristianos, no importa de qué confesión, sea católica, sea evangélica, los cristianos hoy en día están teniendo una persecución tremenda. Si vemos las noticias, nos podemos dar cuenta de que últimamente los cristianos son atacados. Las iglesias, hace poco leía en el periódico y ponían en la prensa iglesias católicas que están siendo pintadas, que están siendo atacadas. Los cristianos en otros lugares, en otros países, los están matando, los están metiendo en las cárceles siendo inocentes, simplemente por predicar el Evangelio de Jesucristo. Y Pablo estaba en la cárcel y había sufrido toda clase de penalidades solo por predicar a Jesucristo. No había hecho nada malo, pero las personas de aquellos tiempos lo que querían era callarle la boca. Y él le está diciendo a Timoteo, no te avergüences nunca. Y nosotros a veces podemos caer en esto. La palabra vergüenza, quiero leerles lo que significa en el significado. Sentimiento de pérdida de dignidad por una falta cometida o por una humillación o insulto recibido. También es un sentimiento de incomodidad producido por el temor a hacer el ridículo ante alguien o que alguien lo haga. Eso es el significado que viene en el diccionario de la Real Academia Española de la palabra vergüenza. Y nosotros los cristianos a día de hoy tenemos que tener claro que no nos debemos de avergonzar de quién hemos creído, que tenemos que testificar. Y yo esto lo estoy compartiendo porque ayer estaba dando un paseo por la zona vieja y me encontré con un conocido, un amigo de etnia gitana, el cual era un hombre que cuando yo le conocí trabajaba en los mercadillos, no tenía ningún problema, vivía bien, vendía bien y de un tiempo a esta parte, hace unos años empezó a meterse en el mundo de las drogas y hasta que le tuvieron que amputar una pierna. Él anda pidiendo por la calle. Entonces me vio y me dijo, no digas nada, ¿eh? Digo, no, hombre, yo no tengo nada que decir. No, ya sabes por lo que lo digo y tal. Digo, no, yo no voy a decir nada, no te preocupes, pero me gustaría verte bien. Entonces él se quedó mirando para mí y me dijo, ¿te gustaría verme bien? Digo, claro que me gustaría verte bien. Dice, en el Señor, ¿no? Porque él antes iba a la iglesia, dejó la iglesia y ahora está hecho polvo. Le dije, pues sí, me gustaría que fueras a la iglesia. Y él me comentaba que, bueno, que la iglesia, la familia y esto y lo otro. Digo, bueno, pues venga a la iglesia nuestra, no hay problema. Nosotros no tenemos problema ni con gitanos, ni con paisanos, ni están las puertas abiertas para todo aquel que quiera venir, es bien recibido. Entonces el hombre me dijo, esto estábamos en la Plaza de la Quintana, en medio de la Plaza de la Quintana. Me dijo, acuérdate, no, me hace una pregunta y me dice, te quiero hacer una pregunta, hombre, tú que eres pastor. Digo, a ver, dime, ¿tú crees que Dios puede usar a una persona inconversa para que alguien se convierta? Le digo, yo personalmente creo que sí, porque yo experimenté eso. No fue que yo me convirtiera en ese momento, pero a mí quien me habló primeramente del Señor antes de ingresar en ningún centro fue un gitano y me llevó a la iglesia como esta, pero de los gitanos, y me habló y ahí empezó algo que no, que interiormente parece que no pasa nada, pero sí, ya quedó una semilla ahí. Entonces le dije, sí, yo creo que es que yo le hablo a la gente de Dios, aunque estoy, yo no me pincho, pero tú sabes que yo estoy hecho polvo, estoy enganchado. Y me gustaría que te acordaras de mí y oraras por mí. Y yo miré así alrededor y vi que estaba llena la Plaza de la Quintana, las que venden las cosas de recuerdos, los turistas por ahí. Dije, voy a orar ahora mismo por ti, ¿quieres? Y el hombre me dijo, sí, claro que quiero. Y sabes, hubo un momento en que estuve a punto de marcharme, cuando me dijo, ora por mí, él me estaba diciendo en la iglesia, ¿no? En la iglesia cuando oréis, oréis por mí. Y yo vi el ambiente y la verdad sentí un poco de vergüenza de orar por él allí. Digo, ¿qué pensará la gente? Pero yo dije, bueno, ¿por qué voy a orar más tarde si lo tengo aquí conmigo? Entonces me dio un abrazo, oramos y cuando acabamos de orar yo vi que el hombre estaba llorando. Y con esto fue cuando me dije, ¿por qué nosotros nos tenemos que avergonzar? Cuando hay una necesidad, ¿por qué nosotros tenemos que avergonzarnos en decir que somos cristianos, que creemos en Dios, que creemos en el poder de Dios? Y por eso fue que empecé a preparar esta charla, porque nosotros no tenemos por qué avergonzarnos. Como Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios y yo sé en quién he creído. Si tú has tenido una experiencia con el Señor, eso nadie te lo puede quitar. A veces se burlan de uno. Bien se podían burlar de mí. Yo cuando acabamos de orar miré y vi que la gente estaba parada y muchos de ellos estaban mirando para nosotros. Un hombre con una muleta, sin una pierna, abrazado a otro y hablando uno con otro, casi la cara pegada a la mía, pues dirían, qué cosa más rara. Y uno puede coger y retraerse y decir, bueno, oro en la iglesia, o cuando vamos a ver a un enfermo al hospital, ¿cuántas veces no pasó esto? De ir a ver a un enfermo y porque está la familia del otro enfermo allí, pues como que estamos cortados, ¿no? Y no es solamente por la reacción de la familia, sino porque tenemos vergüenza. Y eso es una realidad. Y los cristianos de hoy, muchos de los cristianos de hoy no tienen vergüenza para nada. Por eso, ni hoy ni en los tiempos de Jesús. Por eso la gente era martirizada y Pablo, sabiendo de que lo iban a matar, vamos a leerlo un poco más adelante en segunda de Timoteo. 2 Timoteo capítulo 2, me parece. No, ya no sé dónde tengo la cita. Sí, puede ser. Exacto, 4:6. 2 Timoteo 4:6. Dice Pablo, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Le está diciendo Timoteo, yo sé que muy pronto me van a matar y te estoy pasando el relevo. Te estoy pasando el relevo para que tú sigas adelante con lo que yo empecé. Sabiendo de que lo iban a matar, no tenía ninguna vergüenza ni ningún temor. ¿Por qué? Porque él sabía en quién había creído. Y eso es lo que le daba fuerza para seguir adelante. Nosotros no nos debemos de avergonzar. Y hay dos clases de vergüenza. Una es la vergüenza apropiada y otra es la vergüenza inapropiada. ¿Qué es la vergüenza apropiada? La vergüenza apropiada es la que deberíamos sentir cuando hay una buena razón para sentirla. Cuando algo que hacemos deshonra a Dios. Es cuando nosotros nos debiéramos de avergonzar. Cuando dejamos a Dios en un lugar que no le corresponde, eso sí que nos debía de dar vergüenza. Esa es la vergüenza apropiada. Y Primera de Corintios, capítulo 15, y versículo 34. Pablo está diciendo, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza lo digo. Y en otra ocasión, Pablo también está diciendo que las personas se debieran de avergonzar cuando no están a la altura o cuando Dios no es honrado con nuestra forma de vivir o nuestra forma de pensar o nuestra forma de hablar. Esa es la vergüenza apropiada. Y después está la vergüenza inapropiada, que es la que tenemos cuando por lo que dirán o por lo que piensen nos avergonzamos, que es el caso de lo que estaba hablando ahora con este amigo gitano. Por lo que piensen o por lo que dirán, no debemos de sentir vergüenza. Esa es la vergüenza inapropiada. La vergüenza inapropiada es aquella que sentimos por causa del Evangelio y el amor al prójimo. Si Jesús dice, amad a vuestros enemigos, muchas de las personas que no conocen a Dios no van a poder entender esto. ¿Cómo vamos a amar? ¿Cómo vas a amar a aquel que te está haciendo daño? Pero la palabra de Dios nos manda eso, amar a nuestros enemigos. Está fuera de toda lógica, pero tenemos que hacerlo. Y cuando uno hace las cosas así, pues puede ser menospreciado, puede ser insultado, puede ser que se burlen de él, pero nosotros no nos debemos de avergonzar. Es como cuando tú tienes carga por una persona que tiene una necesidad y quieres que esa persona salga de la situación en la que se encuentra, pues un día recae, otro día recae, pero tú continúas ahí, ¿no? Andas una milla más porque tienes la esperanza de que Dios pueda hacer algo en esa situación. Y no nos avergonzamos. Yo no me avergüenzo de decir que soy cristiano. Y tú no debías de avergonzarte, ni ninguno de los que somos cristianos, de poder andar con la cabeza bien alta. Porque ser cristiano no es algo que tengamos que ocultar, sino que tenemos que estar orgullosos de poder ser personas que hemos conocido el amor de Dios. No una religión, porque al fin y al cabo la religión no salva a nadie, la religión no transforma a nadie, la religión en sí es vacía, pero Cristo es una persona que está viva. La Biblia declara que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin. Así que nosotros para nada nos debemos de avergonzar. Dice Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Pues es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que en él cree. y yo sé en quién he creído. Si lo que nosotros experimentamos es algo emocional, eso no cambia la vida de la persona. Pero cuando tú recibes a Dios en tu corazón y Dios marca un antes y un después en tu vida, te transforma, ocurre lo que dice la Biblia, el nuevo nacimiento, pues nosotros pasamos de muerte a vida y debemos de estar orgullosos de lo que hemos conocido, lo que hemos visto, lo que hemos experimentado. Y eso nadie te lo va a poder quitar a ti. La gente podrá decirte, es que tú te sugestionas, es que tú estás en tema emocional, es que vas a la iglesia, pero al fin y al cabo aquello es una comedura de coco. No, es que tú cambiaste de vida porque le echaste mucho valor, porque tal. No, no, me podrán decir lo que quieran, como aquel ciego. Dice, ¿cómo fue? Dice, yo no sé cómo fue. Yo sé que antes era ciego y ahora veo. Y eso nadie se lo podía quitar al ciego. Y yo sé cómo era y sé cómo soy y sé la experiencia que yo tuve con el Señor y tú, la experiencia que has tenido con el Señor, y eso nadie te lo va a poder quitar. Se podrán burlar, se podrán reír, podrán entenderlo o no entenderlo, pero lo que marca la diferencia es lo que hay en el corazón de aquel que se entrega al Señor y deja que Dios obre en su vida. Amén. La vergüenza no es buena. La vergüenza para Dios no es buena. Pablo no tenía ninguna vergüenza. Y mira que Pablo pasó frío, hambre, apedreado. Bueno, pasó por las mil y una, pudiendo estar en la comodidad, pudiendo ser una persona que podía vivir de una forma cómoda y sin problemas. Hay pastores que dicen, pero yo ¿para qué me metí en esto? ¿Para qué yo me metí en esto? Si yo estaba tranquilo en mi casa, no tenía ningún problema, y ahora resulta que me viene uno y esto y lo otro y otro. Estuve hablando hace poco con un pastor, me llamó, me dice, estoy yendo al médico, tengo llagas hasta en la boca de la tensión y del por un problema gordo que tiene en la iglesia. Y claro, ya saben que hay una estadística que dicen que los pastores son los que en los Estados Unidos son los que mueren de infarto cada 2 por 3. Es verdad, pero cuando Dios llama a alguien y cuando Dios te dice que tienes que hacer esto, pues es lo que hay que hacerlo. Seas pastor o no seas pastor, Dios tiene un propósito y un plan para cada uno de nosotros y debemos de asumirlo y debemos de admitirlo y llevarlo a cabo, realizarlo. Después hay otra palabra que aquí está diciendo, es creer. Y el significado de la palabra creer en la Biblia no es creer con esto, ni solamente creer con esto. Creer es fiarse de, confiar en, encomendarse a, apoyarse en. Todas esas connotaciones tiene la palabra creer en la Biblia. Creer no es una cosa de creer con la mente, ni tan solamente con el corazón, sino que es encomendarse, apoyarse, fiarse y tener confianza en. En este caso, estamos hablando de tener confianza y apoyarse en Dios. Mira, Job llegó a decir algo. Después de que Job, siendo una persona justa, siendo una persona que no tenía por qué pasar por donde estaba pasando, Job llegó a decir, yo sé que mi Redentor vive. Tuvo una experiencia, dice, yo de antes, de oídas, te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Tenemos que llegar a esa conclusión. Puede ser que alguna de las personas que se encuentra aquí hayan conocido a Dios de una forma superficial, pero lo que uno tiene es que buscar el tener una relación personal con Cristo y poder llegar a decir, como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive. Job sabía perfectamente en quién creía. Job sabía perfectamente en quién había confiado. Tenía 3 amigos que le estaban diciendo, es mejor que te mueras. Su propia mujer maldice a Dios y muérete. Pero Job se mantuvo íntegro. ¿Por qué? Porque creía en Dios. Porque sabía que Dios tenía el control de todo lo que le estaba sucediendo. Estaba completamente seguro de que Dios era el que tenía la última palabra en todo. Aunque Dios le permitió a Satanás que pudiera probar a Job, Job se mantuvo íntegro. En el caso de Noé, 100 años construyendo un arca. 100 años construyendo un arca en medio de un monte, es decir, en una montaña donde no había mar, porque estaba el predicador de justicia diciendo que iba a haber un diluvio donde nunca había llovido, no sabían lo que era la lluvia, nunca había llovido. Es como si tú ahora andas por la calle con un paraguas cuando nunca antes nadie vio llover. Van a decir, este está loco. 100 años construyendo un arca y sus vecinos seguramente burlándose de él. Pero él no se avergonzaba porque tenía una palabra de parte de Dios. Y Dios le había dicho que la construyera porque iba a destruir todo. Y tardó como 100 años en construir el arca. Y la gente se burlaba seguramente durante esos 100 años, incluso yo no sé si la propia familia. No sé si los hijos le ayudarían a construir el arca, le dirían, papá, que tú te has vuelto majareta. Pero Noé permaneció construyendo el arca. Y no era un barquito, eran las medidas de un transatlántico hoy, de 100 y pico metros de largo. Y bueno, y él construyó el arca. No le importaba que se burlaran de él. No le importaba que le dijeran que estaba loco. La Biblia habla de que se burlaban de Noé cuando construía el arca. Pero a Noé no le importaba eso. ¿Por qué? Porque tenía una palabra de parte de Dios que él tenía que cumplir y la cumplió. Lo más normal es construir un barco donde hay mar, ¿no? Donde se construyen los barcos, pues al lado está el mar. Cuando acaban de construirse, lo tiran por una rampa. Pero en el caso de Noé, no. En el medio de una montaña, no sé si 1000 y pico de metros de altura sobre el nivel del mar, allí fue donde Noé construyó el arca. Josué llegó un momento en que le dijo al pueblo, escoger vosotros a quién vais a servir, pero yo y mi casa vamos a servir a Jehová, vamos a servir a Dios. Estaba convencido de lo que él sabía, lo que había experimentado. Sabía que tenía que estar con Dios y no le importaba lo que hubiera alrededor. No le importaba que lo dejaran solo. No le importaba nada. Él tenía algo claro. Algo claro. Yo y mi casa serviremos al Señor. Vosotros haced lo que querráis. Pero yo y mi casa vamos a hacer esto. Y el propio Jesús, quisieron avergonzarlo. Pero Jesús, aún con todo eso, nunca echó para atrás. Vamos a leerlo en Mateo, capítulo 27. Y versículo 27 dice, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. ¿Y qué hicieron? Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, se burlaban, diciendo, salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Eso es lo que Jesús, aparte de otras muchas cosas, después en la cruz los propios ladrones se burlaban de él también. Los soldados le decían, si eres el hijo de Dios, pues bájate de la cruz. Los que estaban crucificados con él decían, si eres hijo de Dios, sálvate tú y sálvanos a nosotros también. Es decir, querían avergonzar a Jesús, pero Jesús en ninguna manera se sintió avergonzado, porque sabía lo que por el plan que él tenía que pasar. Y era por una muerte, era por humillación, era humillarse siendo Dios, siendo una persona que nunca pecó, siendo una persona que nunca hizo mal a nadie, al contrario. Siempre estuvo haciendo bienes y sanando a las personas y liberando a aquellos que estaban oprimidos. Pero aquí querían, en el último momento quisieron avergonzar a Jesús, le desnudaron. Tú imagínate, lo peor que se le puede hacer a una persona para humillarla, yo creo, una de las cosas peores que se le puede hacer a una persona es desnudarla públicamente. Y no solamente le desnudaron, sino que dice que le escupían y le golpeaban con una caña en la cabeza y se burlaban de él. Y le pusieron un escrito, el rey de los judíos, y le querían dar a beber vinagre. Pero Jesús tenía bien claro a lo que había venido. Y aunque quisieron avergonzarlo, la vergüenza llegó sobre ellos, sobre aquellos que le querían avergonzar. Porque cuando pensaban de que Jesús, cuando estaba crucificado en la cruz, fuera la derrota, que fue derrotado en ese momento, 3 días después, esas mismas personas se dieron cuenta de que los derrotados eran ellos y los avergonzados eran ellos. Jesús nunca se avergonzó de quién era. Aun cuando le decían, pero este quién es, este como de Galilea va a venir algo bueno, pero si este es, no es Jesús, el hijo del carpintero, su madre María y sus hermanos, y menospreciándole, y él en ningún momento se defendió. Yo no quisiera verme en la tesitura de Jesús, porque si yo me pudiera defender cuando me están desnudando, cuando me están escupiendo, cuando me están pegando, posiblemente me hubiera rebelado y si tuviera poder, pues me hubiera. Pero Jesús se mantuvo humillado. Dice la Biblia que fue al matadero como un cordero sin abrir la boca, sin quejarse. Solo hubo un momento crítico en Jesús y fue en el monte antes de que lo fueran a detener, cuando estaba orando al Padre, cuando el Padre dice que tuvo que darle la espalda porque el peso del pecado tuyo y mío estaba sobre los hombros de Jesús. Ahí fue la mayor debilidad de Jesús, por decirlo así. Fue el momento más crítico en la vida de Jesús, pero se mantuvo firme. Le dijo al Padre, mira, si es posible, pasa de mí este momento, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y siguió adelante, por amor a ti y a mí. Y a los días de hoy, muchos de los cristianos nos avergonzamos. Y yo me pongo en primer lugar. A veces me he sentido avergonzado por el ambiente en el cual me estaba desenvolviendo, por el qué dirán, qué pensarán, Y por ejemplo, hay otras religiones que no tienen ningún problema de vergüenza. Yo veo a veces en la televisión que hay musulmanes que en plena calle estiran una alfombrilla y se ponen a orar a su Dios y no tienen ningún problema de... Ahora, si nosotros tuviéramos que irnos aquí a la Plaza de España, vamos a ponernos de rodillas. ¿Cuántos? Algunos lo haríamos porque, bueno, si lo hacen hay que hacerlo, ¿no? Pero si pudieras pasar de ponerte de rodillas, no pasarías. No me contestes, yo hablo por mí. Seguramente muchos de nosotros diríamos, oh, pero eso vaya corte, ¿no? O estos hermanos que están predicando en la calle encima de un cajón. Hay que echarle valor, No es cualquier cosa. Subirte aquí en Galicia encima de un cajón y ponerte a predicar el Evangelio, pues como mínimo te toman por loco. Después fanático, lunático y todo lo que acabe en ático. Pero hay hermanos que pagan el precio y lo hacen y no se avergüenzan. Y yo me quito el sombrero delante de las personas que tienen ese sentir y yo puedo estar de acuerdo en la forma de hacer las cosas o no estar de acuerdo con ellos, pero la realidad es que ellos tienen valor subirse a un cajón para predicar el Evangelio. Cuando tenemos que testificar, cuando salimos a la calle, y tenemos, como pasó cuando hicimos las campañas allí en las platerías, toma el micrófono, da tu testimonio. Muchos de nosotros nos esconderíamos, ¿no? Algunos ya no se pone por detrás y diga, a ver si no me manda a mí dar testimonio. Pero es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué nos vamos a avergonzar? ¿Por qué nos vamos a avergonzar de poder decir que somos cristianos? No debemos de avergonzarnos. Es más, debemos de proclamarlo. Pablo, cuando tenía oportunidad, siempre daba su testimonio. Yo antes perseguía a la iglesia, pero me encontré con Jesús resucitado y por su misericordia y su gracia ahora soy apóstol a los gentiles. No tenía ningún problema. Así que no sé si Dios te va a poner en situaciones en las cuales tengas que comerte la vergüenza, pero yo te aconsejo y me hablo a mí de que cuando si llega una oportunidad en que Dios te da para poder hablar de él a cualquier persona, que no mires tanto el entorno en el cual estás, sino que tú te fijes en lo que Dios quiere, que es que tú le hables o le prediques a la persona, o que ores por ella, o que le des un abrazo, o lo que sea. Nosotros tenemos que coger y decir, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. ¿Y sabes por qué no me avergüenzo? Porque yo sé en quién he creído. Amén. Vamos a ponernos en pie.